Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llevo a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
7 representantes estuvo Chile en el último ranking de millonarios, elaborado por la revista Forbes. De este grupo, solamente uno vio crecer su fortuna y el resto registró caída en su patrimonio, a excepción de Horst Pohlmann, quien lo mantuvo. La medición mostró que la familia económicamente más importante es la de los Luksic. La fortuna de Iris von Bona, matriarca del grupo, se ubicó en el lugar número 67 del ranking, muy lejos del siguiente chileno en la lista, Julio Ponce Leroux, que se ubica en el puesto 822. Así, el patrimonio liderado por von Bona, si bien subió en la lista respecto al año pasado, que se encontraba en el número 74, pasó de tener algo más de 23 mil millones de dólares en 2021 a un poco más de 22 mil millones de dólares este año. La revista que elabora el ranking destaca que los Luksic han logrado una posición económica relevante gracias a la minería y el rubro de la venta de bebestibles. Por su parte, Ponce Leroux registra una caída en su fortuna de un poco más de 4 mil millones de dólares a un poco más de 3 mil millones de dólares. Respecto al ranking pasado, el hombre rostro y controlador de SQM pasó de la posición 705 a la 822. Otro de los nombres que aparece en el listado es Horst Pohlmann. El fundador de Cencosud mantiene su patrimonio de un poco más de 3 mil millones de dólares y pasa del lugar 925 al 913 dentro del ranking de multimillonarios. Uno de los nombres que también aparece es Jan Salta, un ciudadano chileno que vive y trabaja en Hong Kong desde el año 1989. El empresario es actualmente director ejecutivo de Baring y se unirá al comité ejecutivo de la empresa sueca EQT. Ambas compañías están dedicadas al rubro de la administración de activos. Salta apareció por primera vez en el ranking de Forbes el 2020 y hoy se ubica en la posición 1053, con un patrimonio de casi 3 mil millones de dólares. Por su parte, el inversionista y expresidente Sebastián Piñera vio caer su fortuna de casi 3 mil millones de dólares a 2.8 mil millones de dólares. La baja en la fortuna de la familia del ex mandatario significó pasar del puesto 1064 al 1096 en el ranking Forbes. El listado de fortunas chilenas destacado por la revista Forbes lo cierra la familia Angelini. En el ranking aparece primero Roberto Angelini, puesto 1645, con una fortuna de casi 2 mil millones de dólares. El año pasado sus arcas eran de 2 mil millones de dólares. Luego aparece Patricia Angelini, en el puesto 2076, con una fortuna de algo más de 1 mil millones de dólares, tras tener casi 2 mil millones de dólares durante el 2021. Así, el último ranking de la revista Forbes mostró cuáles eran las 2.578 personas y o familias más ricas del mundo. Si ya en 2021 Elon Musk emergía dentro del top 10 de las personas más acaudaladas del mundo, este año batió el récord posicionándose en el número 1. Así, de acuerdo a la publicación de Forbes, el empresario que ha revolucionado la industria automotriz cuenta con un patrimonio neto de 219 mil millones de dólares. Parte de su fortuna se debe, además, gracias a su compañía de cohetes SpaceX, la cual está valorada en 74 mil millones de dólares, tras una ronda de financiación en febrero de 2021. Cabe recordar que Musk fue elegido en 2021 como Persona del Año por el medio británico Financial Times y Persona más influyente del año por la revista Time. Además, recientemente se anunció que el empresario ingresó al directorio de Twitter tras convertirse en su mayor accionista. ¿Quién estuvo codo a codo con Musk en los primeros puestos de los más ricos? Fue el empresario Jeff Bezos, fundador del gigante del comercio electrónico Amazon, quien ocupa el segundo lugar del ranking. Su patrimonio neto es de 171 mil millones de dólares. Bezos había ocupado el primer lugar en la lista desde hace 4 años y fue parte del top 10 desde el año 2016. En 2021, el empresario vendió 8.8 mil millones de dólares en acciones de Amazon y también regaló algunas acciones. Actualmente posee un poco menos del 10% de la empresa. Bezos además es propietario de The Washington Post y Blue Origin, una empresa aeroespacial que desarrolla cohetes y voló al espacio en uno de ellos, en julio de 2021. En fin, en tercer lugar en tanto se encuentra Bernard Arnault, empresario francés, dueño del grupo de artículos de lujo LVMH, empresa que se formó a fines de los años 80 e incluye cerca de 70 marcas de moda y cosméticos, incluidas Louis Vuitton. El francés cuenta con un patrimonio neto de 158 mil millones de dólares y se ha mantenido dentro del top 10 desde el año 2017, logrando un salto a los primeros lugares y quedando en el tercer puesto desde el año 2020. En enero de 2021, LVMH adquirió la joyería estadounidense Tiffany por 15.800 millones de dólares, lo que se cree que es la mayor adquisición de una marca de lujo de la historia. Además, el grupo gastó 3.200 millones de dólares en el año 2019 en el grupo hotelero de lujo Belmont, que posee o gestiona 46 hoteles, trenes y cruceros. Así todo, esperemos que el próximo año aparezcan más chilenos en la revista.
¿Unos 17 millones?
Zipper habría tenido acceso a las identidades de los avales que Evópoli no quiso transparentar en las elecciones de mayo y noviembre de 2021. Se trata de 3 empresarios. Recordemos, en la campaña para la elección de alcaldes, concejales, convencionales y gobernadores regionales de mayo de 2021, Evópoli fue el partido que más créditos contrajo con el Banco Estado, 350 millones de pesos en total. Y para las elecciones posteriores, realizadas en noviembre del mismo año, donde se eligieron parlamentarios, cores y al presidente de la República, el monto solicitado fue de 84 millones de pesos. En total, para las campañas del año pasado, Evópoli pidió 434 millones de pesos. Para todos sus préstamos, el banco solicitó al partido que presentara avales, es decir, personas naturales que, en virtud de su patrimonio, respaldaran con su firma que el pago de esos créditos se llevaría a cabo. Con esto, el banco aseguraba que, si los reembolsos por los votos obtenidos que el Estado dispone para partidos y candidatos no alcanzaba a cubrir la deuda, un aval con solvencia suficiente se hiciera cargo del pago. Y entonces, Zipper reveló en julio de 2021 que ni candidatos ni partidos estaban obligados a transparentar ante el CERVEL la identidad de los avales dispuestos a apoyar sus créditos de campaña. Y 25 de ellos, consultados por Zipper, tampoco quisieron hacerlo como ejercicio de transparencia para ese reportaje. Esto implicaba que, si un partido candidato no lograba pagar su deuda, los avales, en los hechos, se convertían en sus financistas, sin que se conocieran sus nombres. Este vacío en las normas del financiamiento político fue corregido por el Servicio Electoral, el conocido CERVEL. Esto después de la publicación del reportaje de Zipper, Y ahora, los avales sí deben ser informados ante el organismo. Evopoli habría sido el único partido que recibió la consulta de Zipper sobre sus avales, que declinó informar quiénes eran, señalando que estas personas habían pedido especialmente la reserva de sus identidades. Pero obligado ahora a informar al CERVEL, Zipper accedió a la identidad de sus avales para la campaña de mayo de 2021 a través de una solicitud vía transparencia hecha a ese servicio. Según explicó el CERVEL, dos empresarios avalaron préstamos de esa elección: Gabriel Héctor Berkseli, exdirector de FASA, Corona y Lápiz López, quien debió enfrentar cargos de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile por el caso de colusión. El otro es Patricio Fernández Cox, fundador de Quinza Capital, grupo ligado a los hoteles Sheraton, Crown Plaza e Intercontinental. Ambos son reconocidos financistas de candidatos del partido y cercanos a sus dirigentes. Así, tras enterarse de que el CERVEL había informado a Zipper los nombres de sus avales para la elección de mayo, Evopoli accedió a proporcionar la identidad del empresario que garantizó el monto solicitado para la votación de noviembre. Javier Álvarez Pérez, integrante de varios directorios y ligado al rubro de transporte marítimo terrestre, socio de Quinza en la reestructuración de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción y ex miembro del Comité Ejecutivo de la SOFOFA. Tanto Berkseli como Álvarez están ligados al think tank del partido, denominado Horizontal. Recordemos, el marco legal de financiamiento a campañas fue reformado luego de que las revelaciones de los casos Penta, SQM y Corpesca dejara al descubierto la estrecha relación que existía entre los partidos políticos, candidatos y empresarios. Las investigaciones delataron que grupos económicos entregaban no solo recursos para candidatos en época de campañas, sino también para el funcionamiento de partidos y hasta para objetivos personales de parlamentarios. Los cambios a la normativa prohibieron que empresas o personas jurídicas financiaran la política, y solo personas naturales, con límites en sus aportes, están hoy habilitados para hacerlo. Así, la figura del aval de campañas, que hasta la última elección era un factor desconocido para la opinión pública en la trama de financiamiento político, abre un espacio para que deudas de campañas puedan ser finalmente saneadas por estas personas naturales con altos patrimonios. A través de su secretaria general, Luz Poblete, Evopoli habría explicado a Zipper que ese no es su caso. Precisa que no ha sido solo con reembolsos de campañas que ha ido pagando los créditos que solicitó en 2021, sino que además el partido ha utilizado recursos propios para ir liquidando esas deudas. Desde el partido habrían enviado a Zipper documentos sobre las liquidaciones de esas deudas en los que se constata que existen abonos para los créditos obtenidos en mayo. Según explicaron, de los 350 millones de pesos ingresados a sus cuentas a través de créditos con mandato, aquellos préstamos en que el reembolso por voto se deposita directamente al banco, el reembolso solo alcanzó para cubrir una parte, 153 millones de pesos, más intereses. Y el partido, con sus recursos propios, agregan, debió pagar los 196 millones restantes, cuyos comprobantes fueron mostrados a Zipper. Respecto a las deudas adquiridas en la elección de presidente, parlamentarios y cores de noviembre pasado, el proceso de liquidación todavía no culmina y los 84 millones de pesos solicitados junto a sus respectivos intereses todavía no han sido pagados. Las autoridades en China han extendido el confinamiento de Shanghái a toda la ciudad y sus 25 millones de habitantes, después de un nuevo auge en casos de COVID-19. Hasta este momento se habían tomado medidas separadas para los sectores oriental y occidental, pero ahora la ciudad entera estará sometida a restricciones indefinidas. Shanghái es la urbe más grande de China en estar bajo confinamiento hasta la fecha. El importante eje financiero del país ha luchado contra una ola de nuevas infecciones de coronavirus durante más de un mes. Las medidas se tomaron después de que los casos subieron a más de 13.000 por día, aunque esas cifras no son tan altas comparadas a otras situaciones internacionales. Los residentes en algunas áreas de la ciudad dijeron que el estricto reglamento significa que nadie podrá salir de sus residencias, ni siquiera para recoger suministros esenciales. Reportaron dificultades ordenando comida y agua online, con los artículos escaseando antes de que pudieran añadirlos a sus cestas de compra digital. Recordemos que China ha implementado confinamientos generales antes, pero no a la escala de esta mega ciudad financiera. Los desafíos logísticos requeridos para confinar 25 millones de personas en sus hogares y mantenerlas alimentadas son enormes. Las instalaciones centralizadas de cuarentena, muchas con solo catres de campaña, sin duchas ni otros servicios, están a reventar con un hacinamiento de personas infectadas. Uno de los pocos medios confiables, Caixin, informó que los contactos cercanos de las personas infectadas serán trasladadas a provincias aledañas. Eso podría involucrar el desplazamiento de cientos de miles de residentes. Así, millones de personas en otras ciudades chinas han sido sujetos a restricciones en toda su ciudad, a menudo después de una cantidad relativamente pequeña de casos de COVID-19. Con todo, el reciente aumento de casos en China, aunque pequeño en comparación con algunos países, es un desafío importante para la estrategia de cero COVID que ha emprendido China. El gobierno ordena confinamientos rápidos y restricciones agresivas para contener cualquier brote. La política distingue a China de la mayoría de los demás países que están tratando de convivir con el virus. El sistema de cero COVID o de eliminación completa se ha convertido en una especie de mantra del gobierno chino, con funcionarios ridiculizando a otros países por sacrificar a sus propios pueblos ante el altar de la apertura, señala un corresponsal de la BBC. Así y todo, algunos especialistas médicos han tratado de comunicar que, para las personas vacunadas, el contagio de la variante Omicron probablemente no implicaría hospitalización y se podrían recuperar en casa. Pero muy pocas personas en China están conscientes de eso y los funcionarios y medios estatales no se los han informado. Finalmente, cabe señalar que las autoridades han desplegado más de 38.000 trabajadores de la salud a Shanghái desde otras ciudades, en lo que los medios estatales llaman la mayor operación médica a nivel nacional desde el confinamiento en Wuhan a comienzos del año 2020. El presidente Gabriel Boric ha manifestado durante su visita de Estado a Argentina que uno de sus intereses es volver a situar a Chile en América Latina. Declaración de intenciones que a lo largo de la jornada se ha manifestado a través de las reuniones que ha sostenido, donde se han conversado mecanismos de cooperación en materia energética, medioambiental, defensa de los derechos humanos, género y disidencias. El encuentro bilateral se da en el marco de una nueva conmemoración por la Guerra de las Malvinas, a 40 años del conflicto que enfrentó a Argentina con Reino Unido por la soberanía del territorio insular. De hecho, Boric definió el reclamo del país trasandino como
justo, legítimo y digno del pueblo y del Estado argentino.
Además, destacó la importancia de construir comunidad, región, cooperación e internacionalismo. Un respaldo que días antes ya había señalado vía Twitter, pero que durante el lunes lo reiteró con Fernández a su costado, en medio de variadas señales de complicidad y amistad entre ambos mandatarios. También en materias de cooperación, Boric reiteró al interior del avión presidencial que Chile suspenderá su participación en Prosur, un foro regional latinoamericano impulsado por el expresidente Sebastián Piñera junto a otros gobernantes de derecha en Latinoamérica durante el año 2018, al cual no pertenece Argentina. Esto, pues, el mandatario chileno calificó a la instancia como sobreideologizada. Y por el contrario, respaldó instancias como Alianza del Pacífico, Mercosur y CELAC, para así fortalecer lo que denominó la voz de América Latina. Otro punto que lleva a una vocación más latinoamericanista de Boric se dio en una conferencia de prensa junto a los presidentes de ambos países, en la cual el periodista del diario conservador argentino La Nación le preguntó por su consabida opinión negativa sobre la situación de derechos humanos de Venezuela. Cuba y Nicaragua. Sin embargo, esta vez el presidente chileno respondió diferente. Junto con reafirmar su postura de condena a las violaciones a los derechos humanos, independientemente del color político de los gobiernos, se preguntó por qué nunca le consultan por las violaciones a los derechos humanos en Chile o por los asesinatos de líderes sociales en Colombia. De tal modo, a las credenciales latinoamericanistas progresistas de Boric, el mandatario chileno intentó sumar un liderazgo novedoso, que desde Argentina ha sido tildado como renovado, refrescante, y que incluso a pesar de su edad, se muestra experimentado. Fuentes del gobierno argentino mencionan que Boric entrega esperanza y eleva las expectativas respecto a los acuerdos que se pueden establecer con el Estado argentino tras este nuevo estilo de liderazgo de izquierda. Eso, en el entendido de que Boric podría significar una carta de renovación de estilos y discursos a nivel latinoamericano, como se ha especulado. Esta visión respecto a Boric comenzó antes de su arribo a Buenos Aires, ya que tras su entrevista al medio trasandino Clarín, el mandatario chileno señaló que, comillas,
debemos dejar de pensar que la responsabilidad fiscal es una cuestión de derechas,
cierra comillas. Declaraciones que fueron recibidas como una señal de pragmatismo y búsqueda de equilibrio, algo que en voces argentinas lo desmarca de un espíritu más dogmático respecto de la izquierda. Si quiere profundizar en esto, visite interferencia.cl, el artículo de Lun Li, titulado Boric toca las puertas de la centroizquierda latinoamericana en su gira a la Argentina de los Fernández.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Pipuré, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Pipuré.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces, no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.